Hey, it's Francis Lamb, host of The Splendid Table. Every week on our show, we talk about food and cooking and the meanings of food and cooking. We talk with the most interesting people in food about their techniques, their culture, and everything in between. Whether it's about how fried chicken took over the world or how Instagram changes the way people are actually eating. It's a food show where everyone is welcome. Come join us. You can listen to The Splendid Table wherever you get your podcasts.
Today's show is being brought to you by Bob's Red Mill, believers in good food for all. Learn more at bobsredmill.com/podcast.
You're listening to Heritage Radio Network. We're a member-supported food radio network broadcasting over 35 weekly shows live from Bushwick, Brooklyn. Join our hosts as they lead you through the world of craft brewing, behind the scenes of the restaurant industry, inside the battle over school food, and beyond. Find us at heritageradionetwork.org.
Oye, tú que eres joven, tú que sabes comprender, tú que luchas por tortura en la ONG. ¿Qué pasa?
Bueno, este es un poeta español. Bienvenidos a Buen Limón Radio en Robertas. Mariana, ¿esta canción es pegajosísima o no?
Sí, no la había desde hace muchos años y la verdad que sí es súper pegajosa.
Oyer un poco para que sepamos de qué se va a tratar este segmento en Buen Limón.
Que llegue un hombre, lo arranque y lo meta en una lata y lo fría con patata. Tatata, tata. Aceituna, violada. La coliflor, el cerebro vegetal, se sirve mayonesa de filosofía. Qué barbaridad de humanidad. Qué idea.
Es una crítica social. Ahí está.
Dos limones y medio limón. Tres limones y medio limón. Cuatro limones y medio limón. Cinco limones y medio limón.
Mayonesa de filosofía. Ahí verás, Diego.
Una mayonesa sobre el limón.
Yo te quiero con limón y sal, para que lo sepas.
Vale, esto es una canción de un español que se llama Juan Antonio Cana, de 30 años. De edad tenía cuando murió. La canción se llama Los 40 Limones y este especial de Buen Limón Radio es basado en Los Limones. Mariana.
Estaba la pájara pinta sentada en su verde limón. ¿Te acuerdas de esa canción?
Claro, empezamos cuando éramos muy jóvenes, pequeños, cuando estábamos en el colegio.
Sí, es una canción infantil.
Espectacular.
Súper linda.
Y son frases opcionadas todas, ¿o no? De la naranja lo que quisieres, de la lima lo que pudieres y del limón cuanto tuvieres.
Es que siempre hay una confusión en inglés y en español, la lima y el limón, ¿no? En español el limón es el verde y la lima es la amarilla. Pero en inglés, lemon is the yellow and lime is the green. So there's a confusion. Y la verdad es que son frutas muy diferentes y tienen como unos tonos de sabor distintos.
¿Por qué es tan diferente la lima del limón?
No, porque la lima es muchísimo, es decir, el limón verde es muchísimo más ácido y tiene tonos mucho más amargos y profundos, mientras que el limón amarillo es mucho más floral, más mediterráneo, más delicado.
Esto era justamente Juan Antonio Canta, que lo hallaron muerto en su domicilio de Córdoba en 1996, el autor de los limones, de los 40 limones, un limón y medio limón. Y así empezamos este programa en una tarde de Nueva York oscura un poco. Ya se está yendo el verano, ya se está yendo el calor y ya viene el frío prontamente aquí a la ciudad de Nueva York y aquí en Robertas, en donde nos encontramos en un episodio más de Buen Limón Radio. Hay todo tipo de odas al limón, Mariana, en la historia. Comienzo por decirle unas. Por el cine, que soy amante, gran amante del cine. Hay una nueva película que es, no es nueva, es relativamente, no es vieja, por decirlo de alguna manera. Se llama El Lemon, justamente. Tiene una serie de actores que me fascinan mucho. Quiero recordarla un segundo. Es de este año.
¿Has pensado about cleaning the slate, making it new.
I don't have friends. Tracy, what am I going to say?
That I'm bad.
Have you ever thrown a knife?
No. Hey, do you mind not doing that?
La danza de los cisnes creo que es una de estas canciones clásicas que siempre ponen en películas curiosas. La película se llama Lemon y es de una persona que está tratando de reinventar su vida. La palabra lemon a la hora de contar historias aplica para todo. En el trabajo en el que yo tengo justamente en haciendo cine, cuando dicen que una historia es un limón es porque es una historia que es muy mala y que están tratando de remejorar, y es algo que es demasiado simple. El limón tiene esa carencia de muchos sabores, añade otros, pero en este caso, cuando es hablar de narrativa, critican algo y dicen that story is a lemon, as in we should never cover that story. No deberíamos cubrir esa historia ni hacer la crónica nunca. Mariana, ¿algún dato de los limones?
Citrus antiflora. ¿Te parece cursi que diga el nombre botánico?
No, me encanta. ¿De dónde salió ese nombre? ¿Qué significa?
No, es el nombre botánico, ¿sabes? Cuando se hace la catalogación de las frutas, de las verduras y las flores, siempre hay un nombre botánico que fue creado en la expedición botánica.
Ok. Tengo entendido que los limones o la limonada la descubrieron antiguamente, mucho antes que las expediciones, ¿o no?
Sí, los egipcios. Pero también se habla que la limonada oficialmente fue inventada nada menos y nada más, señores, que aquí en Brooklyn.
¿Cómo decimos eso? ¿Cómo decimos esa? Bueno, ya que tenemos a los invitados que los queríamos presentar en otro momento, pero veo que están llamando la atención con el baile. ¿Cómo se llama ese baile?
El baile del limón.
¿En serio? ¿Se llama el baile del limón?
El baile del limón. Es que
yo pensaba que era el Ney Ney.
No, limón, estamos en el promo del limón, que es el baile del limón.
Bueno, este es uno de nuestros invitados. Hoy tenemos dos invitados que queremos siempre resaltar el talento latino en Nueva York. Lo queremos hacer a través de la música, a través de la cocina, en un especial que estamos haciendo. Déjenos, les contamos un poco más de datos sobre el limón, rápidamente.
Bueno, pero antes que nada, este podcast se llama Buen Limón, porque cuando Diego y yo empezamos a salir, fuimos a nuestro primer paseo fuera de Bogotá. Y era clima caliente, piscina, yo estaba haciendo un ceviche. Y dije, a este ceviche hay que echarle buen limón. Y eso es una expresión que solamente un cocinero con sazón sabe lo que significa. Y Diego me dice, pero un momento, ¿cómo así buen limón? O sea, ¿un limón que esté bueno? ¿O un limón jugoso? ¿Qué significa buen limón?
O una buena cantidad de limón.
Claro, y la verdad es que buen limón es como difícil de explicar, ¿sí o no, Freddy?
Oigan, investigando sobre el limón encontré este dato. Quisiera que ustedes, los hombres acá, somos 2, 4, 6 hombres en cabina y una mujer.
Outnumbered.
Quisiera saber si están de acuerdo con este dato.
Las propiedades del limón y del jugo que podemos extraer de él son bien conocidas desde hace mucho tiempo. Este cítrico puede ayudarte a mejorar los parámetros generales de tu salud sexual y a combatir la eyaculación precoz de forma natural. Por lo tanto, incluirlo diariamente en tu dieta debe convertirse en una rutina si quieres durar más tiempo en la cama. Las propiedades antioxidantes del jugo de limón son excelentes para hacer que tu cuerpo elimine el colesterol que no necesita. El colesterol malo puede provocar o empeorar la eyaculación precoz.
¿Qué creen? Gregorio.
¿Qué tema tan cómodo?
Bueno, nada, que si muchos hombres por allá escuchan ese mensaje, andarán con una java de limón para arriba.
Bueno, ¿algún dato de los limones que queramos extender, Mariana?
Pues claro.
O bueno, sobre esto, más bien.
No, sobre esto, extiende tú entonces. No. Resulta que hablando de malos espíritus, en India se cuelgan limones y chiles en las puertas de las casas para ahuyentar el mal de ojo.
¿El mal de ojo es qué?
Como la mala vibra, los malos deseos, la envidia, las maldiciones.
Y cuelgan los limones a la entrada de la casa, como si fuera el ojo negro con blanco, con azul.
Exacto,
que ponen
la misma simbología.
Uh-huh. Ok, debe funcionar, ¿o no?
Pues yo creo.
me encantan los limones en todo caso. La banda de pop más grande del universo y de la historia, ¿cuál es? ¿Alguien? De pop en la historia.
¿Rolling Stone?
No, Rolling Stone es rock.
Oh, pop. ¿La banda del limón?
¿La banda del limón?
Se las voy a poner a ver si identifican, porque es la más grande de la historia, creo yo. ¿Sí lo reconocen o no?
Yo creo que no. Creo que no habíamos nacido cuando esa banda salió.
¿No la conocían? Les digo el país, Irlanda.
No.
Les digo el guitarrista, se llama The Edge. U2 hizo en 1992 esta canción que se llama Lemon. Y es una oda a los colores de las mujeres que se visten al salir y de la noche, cuando empieza la noche y cuando empieza la fiesta. Que ya casi va a empezar la noche, ya casi va a empezar la fiesta aquí en Buen Limón Radio. Esa canción me acuerda mucho también, obviamente, y los colores son en blanco y negro, pero dice U2 en su momento que... ella se viste blanca y amarilla como el limón. Lemon se llama esta canción de U2 también, que muy a nuestro tema de hoy viene a colación, ¿o no, Mariana? ¿Algún dato que te acuerde de U2 sobre los limones, quizás?
Bueno, claro, imagínate que este apodo de los británicos, que era Limeys, era porque siempre en los buques los marineros llevaban cargamentos de limones en sus travesías para protegerse del escorbuto, que es una deficiencia de vitamina C. Entonces siempre llevaban limones en los barcos.
Ah, Lyme disease viene por...
No. Escorbuto.
Okay.
Es una enfermedad que da por la deficiencia de vitamina C. Cuando estás en alta mar no consumes vitamina C, no estás ni claro. verduras ni frutas en claro. esa época. Entonces llevaban cargamentos de limones, que además son no tan perecederos como otras frutas, para protegerse del escorbuto, que es una enfermedad súper dura.
¿Cuánto dura un limón a la intemperie más que cualquier otra fruta?
No, pues no sé, en la nevera como un mes. Mira el cajón de nuestra nevera, siempre hay limón.
Siempre hay buen limón. Bueno, como les decía, ya va a empezar la fiesta y lo que queremos es hacer partícipes a las personas que están oyendo este podcast de nueva música y de nuevas vibras alrededor de la comida. Aquí en Heritage Radio Network y en Roberta's Pizzería en Brooklyn, pero también... alrededor de la ciudad y alrededor de los sonidos. Le damos la bienvenida y quisiéramos hablar, más adelante vamos a hablar con la banda entera, pero por ahora oírlos tocar 30 segundos a Gerardo y Martín y los Habaneros. Me imagino que son, los cuatro son de La Habana.
Gerardo, ¿o no? Gerardo Contino.
Gerardo Contino, ¿qué eres tú?
Sí,
es que me pusieron aquí Gerardo y Martín.
Oh my.
¿Por qué hicieron eso?
Qué lindo.
Porque le hizo falta buen limón.
Gerardo, bienvenido a Buen Limón Radio. Es un placer hablar contigo. Cuéntanos brevemente, antes de ponernos a oírlos de verdad, de cómo vienen y cómo suenan. Gerardo Contino viene de La Habana a Nueva York. Pero yo huelo que nació en Nueva York.
Primeramente un saludo a todos los radio oyentes y muchísimas gracias, guys, por invitarnos a nosotros. Decidí venir a Nueva York a estudiar mi maestría en Derecho. Soy abogado, pero también fui artista en Cuba desde que tenía 18 años. A los 26 decidí venir a Nueva York, 2009. Hago mi máster en Derecho de Entretenimiento en la Escuela Cardoso de Yeshiva University, y a la misma vez que estaba estudiando, voy un día a un restaurante cubano que se llama Guantanamera, que queda en la octava avenida, la 56, y me reencontré con un gran amigo que en Cuba tuvimos la experiencia de trabajar juntos, que es Axel Tosca, que está presente ahí. Y entonces,
me encanta la risa de él.
Bajo los efectos del mojito y de la yuca con mojo, que se le echa mucho limón, y el con gris, estábamos conversando, cenando, y le dije, me encantaría hacer un proyecto. Yo en Cuba me encontraba con NG La Banda, y le dije, me encantaría hacer un proyecto donde unamos amantes de la música cubana y gente que quiere echar para adelante. Él me dijo, bueno, yo estoy aquí. Y entonces comenzamos con el proyecto Los Habaneros, el cual vamos a seguir indagando.
Bueno, fascinante, y vamos a hablar a lo largo del programa con ustedes. Y me encanta que el señor Contino haya estudiado derechos de música, porque vamos a ver que la industria musical está llena y va a estar llena de abogados. Son los que se han apoderado de la industria musical, no sé si para bien o para mal. Me encanta que tengas el escudo y la espada. Uh-huh. Eres músico y abogado para defenderte de los vampiros.
Sí, sí, sí.
Bueno, entonces adelante, 30 segundos, play us out, por favor, a la banda. Bienvenidos acá siempre a Buen Limón Radio, cuando diga, maestro.
Échale limón, oye, si tú la quieres, si tú la adoras, échale limón, no, 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 no me la dejes sola, échale limón.
Bob's Red Mill has been milling whole grains since 1978. When you mill whole grains, you get all three parts of the seed. You get the bran, the germ, and the endosperm. The germ is only about 2.5% of the kernel. It's actually the sprouting section of the seed, what's going to grow into a plant. It's usually separated during milling process because it contains most of the fat and therefore has a shorter shelf life. So what you want to do once you buy whole grain flour is keep it kind of wrapped so that oxygen can't get to it so it doesn't go rancid. But the good news about having that fat is that it has a lot of flavor. If you want, you can actually buy the wheat germ, for instance, and add it back to flours. But if you buy Bob's Red Mill product, it already has the germ in it, so you don't have to. Learn more at bobsredmill.com/podcast.
Vaya! La chica Red Bull tiene tremenda talla, le da lo mismo Nueva York, Miami que La Habana. La chica, ella tiene sabrosura, sabrosura al que mirar. Pero la cabeza se me parte, caballero, cuando yo la veo pasar. La chica Red Bull, Red Bull, tiene tremenda talla. Era lo mismo Nueva York, lo mismo Miami que La Habana. La chica, prepárense, bailadores, prepárense el mundo entero, que llegó Gerardo ahora con los habaneros. La chica Red Bull tiene tremenda talla. Era lo mismo Nueva York, Miami que La Habana.
La chica Red Bull. ¡Qué sabrosura!
Nos encanta tenerlos aquí a ustedes, hombre. Es un gran placer.
Bienvenidos de vuelta a Buen Limón Radio para Heritage Radio Network desde Roberta's en Bushwick, New York. Nos acompañan Los Habaneros y Freddy Castiblanco. Y así entramos hoy a nuestro segmento Al Tuétano, donde hablamos de la espina dorsal de la cocina de los Estados Unidos. Estos inmigrantes jóvenes, emprendedores, cool, que aman la mesa y el buen comer. y hacen que la cocina de los Estados Unidos sea lo que es hoy en día. Hoy nos acompaña Freddy Castilblanco. Bienvenido, Freddy.
Freddy es un colombiano. Freddy, muchas gracias por estar acá. Trabaja y es dueño de Terraza 7. Le voy a pedir que se acerque un poco más al micrófono. Y estamos al aire para Brooklyn, para Queens, para los 5 condados. Freddy, bienvenido a Buen Limón.
Gracias, Mariana. Gracias, Diego. Y a los habaneros. Qué sorpresa tan agradable encontrarme con ustedes acá. No tenía ni idea que íbamos a estar. De repente pensé, me están celebrando el cumpleaños adelantado. ¿Qué es? Bueno, pues gracias. Gracias por invitarme.
Más cerca al micrófono. Bueno, Freddy, queremos que nos cuente brevemente la historia, pero brevemente, brevemente, porque es que es una historia larga, la historia de Terraza 7. No es un restaurante, sabemos que queremos que sea un restaurante, y es la historia de un latino, de un colombiano que viene a Nueva York con una idea y la monta y la hace realidad y se vuelve épica.
Bueno, sí, yo llegué en el 2000 de Colombia, de Bogotá, y la idea era hacer neurociencias. Yo soy médico de la Universidad Nacional, entonces no tenía idea de montar este lugar. Pero bueno, se dan situaciones y en el 2001 abro la corporación y empiezo a construir Terraza en un espacio en Queens, entre Jackson Heights y Elmhurst, y en el 2002 lo abro al público. Y básicamente lo que encuentro es la comunidad más diversa de los Estados Unidos y en realidad del planeta. Pero al mismo tiempo encuentro una comunidad en islas, autoaislada, con muy poca participación política y además con poca comunicación entre sí. Yo veía algo atomizada. Digamos que desde ese momento veo que Terraza, la propuesta... como plataforma artística tiene que ser una que permitiera más allá, que fuera más allá de la recreación de las culturas tradicionales, que es lo que tienden a hacer los inmigrantes. Yo buscaba como generar un diálogo entre culturas, entre esa memoria auditiva de los inmigrantes con los elementos que se encuentran en Nueva York y pues el jazz, es la música que nos representa a los neoyorquinos y... además tenía ciertas ventajas en términos de los elementos de improvisación del jazz, pues era mucho más fácil expresar esa memoria de los inmigrantes. Entonces eso empezamos a hacer y experimentar.
Freddy, hablando de la memoria de los inmigrantes, ¿cuáles son como esos cócteles de Terraza 7 o esos sabores personal?
Sí. Sí, bueno, también ahí hemos experimentado, tenemos varios cócteles que mezclan, bueno, algunos, el pisco, es decir, tratamos de hacer como homenaje a cada una de las culturas, entonces el pisco peruano, hay tragos con aguardiente colombiano, con ginebra también, y tratamos de evocar ciertas regiones, entonces hay uno... con ginebra y pepino, más bien salado, es bien, bien rico, digamos en honor a Galicia y el nombre, es en honor a un músico de Galicia, Víctor Prieto, que toca allí en Terraza, y tenemos la cumbia amazónica, que es más bien en honor como a la música, a la chicha peruana, y es con pisco y con maracuyá y con albahaca y con romero. Bueno, ahí tenemos toda una serie de sabores y de texturas allá, pero el romero, la hierbabuena, la albahaca están presentes, el limón desde luego. Sí, el pepino.
Y Freddy, ¿qué hay de comida? Porque yo sé que no es un restaurante, como lo dijimos, pero sabemos que para allá vamos. Entonces, huelo unas empanadas de Argentina.
Sí, sí, la mamá de nuestro bartender estrella, el que lleva más años en Terraza, es de Argentina y vino hace poco a Nueva York y cocina riquísimo. Entonces ella hace las empanadas
a cuchillo, me imagino.
Mira, tenemos unas empanadas de atún, empanada que parece que le gustan solo a los suizos y a los argentinos, ¿sabes? Que, no sé por qué, pero no la piden mucho los latinos, los suramericanos, pero los argentinos sí. La de pollos, la empanada de carne, de jamón y queso. Sí, las empanadas argentinas son deliciosas. Eso es lo único que tenemos de comida. Y tal vez tú Diego, me hablabas de esa proyección, porque un amigo, bueno, el New York Times hizo un artículo recientemente sobre Terraza y hablaba de la comida que proyectábamos tener. La idea es que Terraza tiene que reabrirse en otro lugar. Estamos en este momento sin licencia, quiero decir, sin contrato de arrendamiento, que expiró después de 16 años, ya expiró, y digamos, tenemos un acuerdo de pagarle mes a mes al dueño del local, pero estamos buscando un nuevo lugar, y ese lugar tendrá comida, tiene que ser mucho más grande que el que tenemos ahora. Terraza es muy pequeño.
¿Y Freddy, qué te sueñas? ¿Cuál es la visión?
Bueno, queremos tener un lugar con comida, con una comida que, en cuanto al restaurante, que experimente con esos sabores de Galicia, con los sabores del Perú, del Pacífico colombiano, que me encantan.
Sí, sí.
Me encantó la comida en Guapi cuando fui a visitar la familia de Diego Obregón, de nuestro maestro del Pacífico, y conocí además Isla Gorgona y comí delicioso, la comida más rica que he comido en Colombia.
Comida de mar,
sí, piangua y bueno, delicioso. Bueno, la comida de que más me ha gustado en Colombia es esa, la de Guapi, y también la de El Cabo de la Vela y Riohacha, la comida costeña, así como la música. Es
Mariana, ¿la comida costeña es exclusivamente colombiana o no? Porque es que a diferencia de otros platos que hay en el país, en Colombia, que son imitaciones de otros platos de América Latina o los mismos ingredientes, en la costa vemos, por ejemplo, esa posta cartagenera, que no es pescado, pero que sí es un plato exclusivamente de esa zona.
Sí, no, lo que pasa es que nuestra costa caribe, como tuvo tanta migración de sirio-libaneses, de África, de nuestros indígenas, entonces hay una mezcla de sabores maravillosa, tanto de ingredientes locales como de ingredientes traídos a través de la historia. Entonces es una mezcla cultural que hace que la cocina de la costa caribe, que además es muy variada y muy regional, lo que decía Freddy, la cocina en La Guajira es muy diferente a lo que comes en el Valle del Sinú, por ejemplo, pero porque tiene esta influencia de otros lugares del mundo y otros sabores.
Bueno, y mucho sabor también en la vida de Freddy, porque Freddy es un hombre inevitablemente político. Lo he visto desde los 10 años que llevo en Nueva York, lo veo cada vez que hay un evento, cada vez que alguien tiene que salir a marchar, cada vez, sea cual sea el ideal, no vamos a hablar de ideales políticos, pero sí cargado así. ¿Cómo ha sido la vida para Freddy después de la elección del presidente de Estados Unidos acá?
Ya, bueno, es un sentimiento dual. Por un lado, pienso que estamos tocando fondo y que me parece que si hubiera sido Hillary Clinton, la cosa se habría postergado. Me parece que este tipo nos hizo tocar fondo definitivamente. O sea,
inevitablemente algo así va a pasar.
Y sí, digamos, había una crisis. Yo siento que ahora con lo que pasa con DACA, por ejemplo, yo siento que yo hice activismo pues con el Partido Demócrata, estuve en el Congreso de los Estados Unidos dando testimonio, apoyando la reforma de salud de Obama, y siento que Obama tuvo poder suficiente para hacer una reforma migratoria profunda. DACA tuvo poder en ambas cámaras en el primer periodo y ahora en el primer mandato. Y después, pues ya era imposible con las cámaras en manos de los republicanos. Y pues lo que hizo con DACA era algo que ponía en riesgo a la gente. Era una decisión presidencial nada profundo y se veía venir. Yo pienso que lo bueno, digamos, de este periodo es que vimos que los jóvenes que fueron de alguna manera desechados por el Partido Demócrata, no pudieron elegir a Sanders, sí demostraron por lo menos el 70% que estaba dispuesto a votar diferente. yo pienso que las elecciones que vienen, las del 2020, vamos a ver a unos jóvenes ya decididos a participar, empoderados. Creo que lo que ocurrió fue simplemente que esta nueva generación no la dejaron participar.
¿Y vamos a ver a un Trump reelegido o no?
No, claro que no.
¿Se puede votar?
Amén.
Claro, claro que sí, yo voto. Yo,
listo.
Sí, yo voté y yo siempre pensé que en los estados en donde cualquiera de los dos partidos podía ser electo, era importante votar por Hillary, pues para evitar este tipo. Pero en Nueva York, donde los demócratas estaban bien afianzados, yo pienso que había que votar por la oposición a ese partido demócrata, y voté por Jill Stein.
Ah, Jill Stein, sí señor. Mariana, tenemos una gratísima y muy alegre coincidencia hoy en este programa de Buen Limón.
No, pues yo llego al estudio y están los habaneros acá parchando, tomándose una cervecita, y llega Freddy y el saludo. No puedo ser más espontáneo, abrazo. Qué gran sorpresa.
Ya se conocían, nos estaba contando Gerardo que uno de los primeros, o el primer videoclip que le hicieron, fue en Terraza 7. Entonces, antes de pasar a nuestro segmento final, en donde vamos a hablar de la vida de los habaneros y de este gran grupo musical, nos despedimos de esta parte de Buen Limón Radio con un poco de música y dándole honores a Terraza 7. Freddy, uno de los hombres que hace parte del tuétano y de la espina dorsal de la cocina y el buen gusto en los tragos, en el buen comer y en el buen beber y en la buena vida musical de América Latina, aquí en Nueva York. Bienvenido siempre a donde estemos nosotros, donde esté Buen Limón Radio, aquí a Robertas, y que Terraza 7 tenga una larga, larga vida. Maestro, ya regresamos aquí en Buen Limón Radio. Es un placer estar con ustedes desde Brooklyn.
Quisiera saber lo que han hecho para romperme el corazón. Quisiera saber lo que han hecho para hacerme sentir bufón. Quisiera saber si en otra vida yo te veo y cómo la gente piensa, existe y otra reencarnación. Quisiera saber si los magos pueden borrar el dolor. Quisiera saber si las noches que completan en el garrón. Quisiera saber si has comido, si has dormido, si vendrá la primavera y pa' brindarme y otro color. Quisiera saber.
Hey, like what you hear? Heritage Radio Network has plenty more. With fresh programming every week, we've got something for everyone. Trying to start your own food business? Concerned about where your food comes from? Looking for the best wine or beer to bring to a party? Find our shows on iTunes or Stitcher, or head to heritageradionetwork.org to listen live and subscribe to our newsletter.
Sigue mi dolor.
te tengo.
Ahí lo mataste, mirado.
Seguimos aquí en Buen Limón Radio, en Heritage Radio Network, transmitiendo desde Brooklyn, en Nueva York. Mariana Velázquez y Diego Senior, una pareja de aficionados a la buena música y al buen comer. Mariana, ¿qué tal te ha parecido Gerardo Contino y Los Habaneros?
No, qué sabrosura. Tanto como esta pizza que estamos aquí saboreando.
La banda está comiendo pizza, es verdad. No. Qué delicia. Gerardo, bienvenido a Buen Limón de nuevo. Y también un abrazo a Axel, que veo que tiene una personalidad tan grande como su talento. Y a nuestros otros dos compañeros. Quiero preguntarles, ¿en qué momento se crea Los Habaneros? Porque yo veo que Gerardo Contino viene haciendo música desde pequeño, desde Cuba. Antes, como nos estabas contando, antes de empezar a estudiar incluso derecho. Pero la idea de formar Habaneros, ¿dónde es? ¿Habana? ¿Nueva York?
En Nueva York. La idea fue en Nueva York, como te estaba explicando. Me reencontré con Axel en el restaurante Guantanamera, la octava avenida. Sí. Y ahí, dado la situación que existe, que ha existido antes que armáramos la banda, de que no existía una banda cubana en Nueva York, entonces, nada.
¿No existe una banda cubana en Nueva York?
No existía, ahora estamos nosotros. Entonces fueron Los Habaneros, porque la idea era a mí no me gusta el regionalismo, pero como La Habana es la capital de todos los cubanos, entonces le puse Los Habaneros para que nos distinguiera, porque La Habana es la capital de todos los cubanos. Así que, mira, aquí tenemos a Pinar del Río, Yusney Sánchez Bustamante.
Sí, señor. Yusney, cubano también. ¿Cubano también?
Sí, cubano, pero de Pinar del Río. Y como dice Gerardo, nos creamos aquí, nos conocimos aquí. Yo no conocía a Gerardo. Nos conocimos aquí en Nueva York. Justo llegamos más o menos con meses de diferencia. Él llegó en el 2009 y yo en el 2010. Y nos conocimos aquí y esa fue la... Él propuso crear esta banda con Axel y después yo formé parte de la banda y...
¿Cómo te convenció? ¿Qué te dijo? Porque es que él aquí viene, te sonríe, lo pone feliz.
La idea, como dice él, la idea es que realmente no existía una banda como tal cubana.
Pero yo me niego a creer eso. ¿Cómo así que no existe una banda
cubana?
No toques la gaveta.
Mira, es mejor no tocar el tema, pero hay muchos que tocan música cubana, muchas bandas que tocan música cubana. Pero no es una banda, no son cubanos, no es una banda realmente cubana.
Ah.
¿Me entiendes? Es como decir, somos una banda que tocamos vallenato, pero no somos de
no somos colombianos.
No somos colombianos, ¿me entiendes? Entonces, hay muchas bandas que tocan música cubana, pero realmente los únicos cubanos que tocamos música cubana somos nosotros los Habaneros. Es decir, y somos cubanos, realmente, los únicos bandas con casi todos los integrantes cubanos, realmente.
Cubanos también.
Ian es cubanísimo.
Ian, the bass player. Ian es el bajista de la banda. Ian, join us one second. So, what part of Cuba are you from?
Syracuse, New York. University neighborhood.
So, how did you join the band? How did you join the band?
I was kidnapped.
And I can see that. Yeah.
Opened the trunk, and I was in front of this place today.
Shut up. He's like, don't tell them. Okay, so you're a bass player and you're a musician, I suppose.
Yeah, I've been I'm from Syracuse originally, lived in Chicago for about 5 years, moved back here about 3 years ago, ended up with these guys.
Who did you meet first?
All of them. Kind of all of you at the same time, I think. Yeah, at Guantanamera. Yep.
Ian, and how much Cuban food have you been having in the past few years?
More than I can count.
Is it just part of your diet?
Yeah. Quite a bit, yes.
Axel, te estabas tapando los ojos hace un rato. Cuéntame.
No, solamente... mi nombre es Axel Tosca. Todo el mundo tiene que saber. Soy como la oveja negra de Nueva York. Soy negro, pero soy la oveja negra. Todo el mundo tiene algo que decir y opinar acerca de mí. So... Gerardo es una de las primeras personas que me ha dejado ser yo mismo. Incluso aunque he cometido muchos errores, me ha dado mucho espacio para yo mismo ser yo y crecer. Como mismo ustedes al principio de la entrevista dijeron, Axel, tienes una personalidad tremenda. Eso asusta a mucha gente. Cuando tú tienes tu personalidad y eres humilde, eso asusta a muchos artistas. Y él, al contrario, él ha tratado de embrace, como que darme sí. alas para seguir volando, ¿no? Apoyarme, ¿no? So, por esa parte fue fácil, como que es sigue siendo fácil seguirlo, escuchar las ideas, componer con él. Tenemos un segundo disco, estamos tocando música original. Es muy difícil en Nueva York tocar música original en español. Así y la es. Gente de verdad te está, ¿entiendes?, escuchando. Hemos tratado de, con el paso del tiempo, hemos tratado de nosotros mismos cambiar nuestro pensamiento y abrirnos más hacia la comunidad latina, sabiendo que nuestra comunidad cubana es muy trabajoso, ¿me entiendes?, reunirlos. Casi todo el mundo está en Miami. Los que están aquí están trabajando. Es duro, New York. So, es una visión que a lo mejor yo ni siquiera yo he tenido en mi carrera artística. Él tiene una visión y hasta ahora, bien, tenemos un nombre, estamos creciendo. So.
No, pero felicitaciones por eso, hombre. Gerardo, el de la visión. ¿Cuál es la visión para los Habaneros? ¿A dónde quieres llevar la banda? ¿Quieren seguir explorando este género de ustedes cubano o, no sé, rock que viene ahora?
Bueno, una de las particularidades que ha tenido el proyecto Los Habaneros, que a muchas personas, como él se lo ha comentado, a las personas les encanta poner a los músicos en un box, en una cajita. Y yo odio la caja. Imagínate, soy abogado y estoy cantando. El gracias loco soy yo. Entonces, Los Habaneros hacemos música internacional. Los Habaneros, nuestro objetivo es el bailador. Y dónde es la visión y dónde es que veo el proyecto de Los Habaneros, nos veo tocándole a más de 30.000 personas, 50.000 personas, como hasta ahora hemos empezado a desarrollar, que ya en los festivales estamos teniendo mucha aceptación, sobre todo por parte del público anglosajón, que respeta, ama la cultura latina, ¿ok? Ama y respeta la cultura latina, y con el estilo nuestro, que Arce le pone su onda, yo, Yusi, Ian y otros chicos que no están aquí, que son parte de la banda, porque la banda somos más integrantes.
¿Cuántos son en total?
La banda en total actualmente somos cinco, está falta Casey Jiménez, que no pudo asistir porque estaba trabajando en una escuela. O sea, aquí la gente son educadores también, no, aquí tenemos educadores, profesionales. Entonces, cuando estamos tocando actualmente en el público nocturno, que nos presentamos en el Highline Barroom, estuvimos siendo la banda de todos los sábados en Segurosa, que seguro ustedes fueron muchos.
Sí, Segurosa en el Mid-Packing.
En el Mid-Packing o en la Habana Night. Y ahí tuvimos la virtud y la dicha de llegarle y tocarle el corazón a un público diferente, a los bailadores on two, on one, a ese tipo de bailadores que solamente quieren salsa. Y entonces nos abrimos más hacia un mercado más amplio y por eso vienen muchas cosas lindas para el proyecto y ustedes van a ser also testigos.
Freddy, ¿cómo los podemos seguir? ¿Cómo sabemos de sus toques?
Perdón.
Vente a presentar. ¿Freddy?
Me confundí.
Es que Freddy es parte de la familia.
8 horas he dormido sí. como 2.
Nosotros nos pueden seguir a través de la cuenta de Instagram. loshabanerosnyc.com. Nos pueden seguir en Facebook también, Los Habaneros NYC, y nuestro website. So, usted ponga en Google Los Habaneros NYC y ahí va a ver toda la social media nuestra.
Oigan, los únicos de verdad de música y sangre cubana en Nueva York. ¿Es eso cierto?
Sí.
Ok, perfecto.
Los
únicos verdaderamente cubanos y verdaderamente siracusanos.
Yes. Siracusanos. Como yo digo en los shows, we hire American people, so we are not taking like their jobs. We hire Americans.
Bueno, vamos a hacer un poco un jueguito que yo siempre hago con nuestros músicos invitados y es, Axel, ¿a qué te suena un pay de limón?
Un pay de limón.
¿A qué te suena? Es decir, por favor, performea un pay de limón en música.
¿Tengo que tocarlo?
Sí, un pay de limón.
Lo voy a tocar y como que lo voy a recitar.
Dale.
Pay de limón. Me suenas tanto a ese pay de limón. ¿por qué sabes tan rico pay de limón? Te explico. ¿Por qué? Porque tienes tus cítricos. Eso es lo que me parece.
Fabulous.
Okay, so that's a pretty high bar, but then we're going to do this with everyone. So, pero no un pay de limón, otro.
Claro. Ian, how about a lemon poppy seed muffin like you would have in Syracuse?
We have those in Syracuse?
How does it sound? How would you interpret a lemon poppy seed muffin?
Muffin.
I have no idea.
Or lemon pancakes. Oh. Lemon ricotta pancakes.
Oh, that's tasty and sexy.
Or lemony roasted chicken.
Don't think it. Just throw it out.
Yeah, throw it out like Axel.
I gave you 3 dishes, man.
Ah, tasty muffin. Thank you.
Yummy.
Thank you, Ian, so much. Seriously.
Thank you.
Bueno, falta un hombre. Yusnier. Es tu juego.
Yusnier, cuéntanos a qué te sabe un buen ceviche. A qué te suena un buen ceviche.
Wow. Oh, can you help us with that?
Genial. Gerardo, tienes un tremendo equipo. Felicitaciones por eso. Gracias a todos ustedes. Gracias a Freddy Castiblanco, dueño, creador y futuro ave fénix de Terraza 7. Esperamos verla resurgir. La comunidad latina apoya a Freddy y obviamente apoya a los habaneros. Queremos despedir este episodio de Buen Limón Radio, Mariana, de alguna manera en particular o con una canción directamente, alguna frase, alguna idea, algún concepto.
Vamos a despedir este episodio del Limón, de Buen Limón Radio, con la idea de que siempre la vida le va presentando a uno limones. Tragos amargos, tragos ácidos. Y hay que hacerlo mejor con lo que uno tiene y con lo que uno recibe.
Una buena limonada. Muchas gracias por haber estado a todos los oyentes de Heritage Radio Network con Buen Limón Radio. Mi nombre es Diego Senior.
Yo soy Mariana Velázquez.
Y estamos perfectamente en sintonía con ustedes para la próxima semana desde Roberta's Pizzería en Brooklyn, New York. Los dejamos con Gerardo Contino y Los Habaneros.
Vaya, échale limón.
Oye, si tú la quieres, si tú la adoras,
échale limón.
No, 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 baila de que sola.
Y échale limón
y alimentalo, que la niña lo necesita.
Échale limón.
Habanero y Gerandito improvisando con todo.
Échale limón.
muchísimas gracias, que Dios me lo bendiga.
Thanks for listening to Heritage Radio Network, food radio supported by you. For our freshest content and to hear about exclusive events, subscribe to our newsletter. Enter your email at the bottom of our website, heritageradionetwork.org. Connect with us on Facebook, Instagram, and Twitter at heritage_radio. Heritage Radio Network is a nonprofit organization driving conversations to make the world a better, fairer, more delicious place. And we couldn't do it without support from listeners like you. Want to be a part of the food world's most innovative community? Rate the shows you like, tell your friends, and please join our community by becoming a member. Just click on the beating heart at the top right of our homepage.
Hey everybody, I'm Nick Latham.
And I'm Leah Bonema.
And we're the hosts of Were You Raised by Wolves?
Each week we try to make the world a kinder, nicer place.
Well, that's the idea at least.
I mean, we try.
Have you ever wondered what to do if you're ghosted?
Or what to do when a friend asks you to borrow money?
Or the proper way to eat Cheetos?
You know, the big questions.
So please find Were You Raised by Wolves wherever you listen.